4372-2841, 4372-3061.
Fin del espacio publicitario.
Comenzamos a transitar juntos esta hora de radio para celebrar la vida, el respeto por los derechos humanos y las bellas utopías de ayer, de hoy y de siempre. Generación Abierta en Radio. Letras, arte, educación, tu programa de cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación especial de Adriana Gaspar, porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Sumate a nosotros en la AM1010. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción La vida, siempre la vida, de Luis Raúl Calvo, con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera.
Buenas noches, nuevamente con ustedes acá en la AM1010, Onda Latina, con Generación Abierta en Radio. Vamos a compartir juntos una hora con literatura, arte, educación, también entrevistas en vivo. Si querés tomar contacto con nosotros, puedes hacerlo llamando al 4372-2841 o 4372-3061. También por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com. ¿Qué tal, Nora? Buenas noches.
Buenas noches a todos nuestros oyentes.
Nuevamente te tenemos acá en el estudio.
Una alegría, me recuperaron, ¿eh? Me iba a quedar por el viejo mundo, pero dije no, Onda Latina y los oyentes me están esperando.
Contá un poquito, porque yo dije que te ibas a ausentar, pero no di los motivos.
Bueno, en otro momento voy a hablar de un hermoso viaje que hice por Grecia. Ajá. Y por Italia. Así que realmente encontrarse no solo con la cultura, la naturaleza, con la historia, ¿no? Uh-huh. Eso que te hace asombrar y vibrar en cada momento, en cada lugar que uno está. Como vos decís, yo soy una turista plena, pero bueno, pero me encanta, me fascina, me maravilla encontrarme con la historia.
Claro, qué lindo es poder disfrutar, aparte de esta cosa, ¿no? De ser turista nata, poder disfrutar de cada lugar, ¿no? De cada momento.
Sí, disfruto del lugar, del momento, de la historia y de la naturaleza. Claro. Y de la gente y el contacto, y trato de comunicarme y bueno, me hace bien, sí.
Está muy bien, ya nos contarás entonces.
¿Cómo no?
Bueno, también debemos decir que el martes pasado tuvimos que emitir un programa grabado, justamente el primer programa que hicimos acá en la M1010, por el paro que hubo, y que al ser un paro con paro de transporte no nos dio la posibilidad,
claro, de estar,
de poder trasladarnos. Así que
bueno, pero un programa muy bueno, ¿no? Porque los integrantes...
Sí, claro, nos acompañaron Héctor Miguel Ángel y Paco Pepe Díaz Alejo.
Así que realmente
una compañía magnífica, como la de esta noche, que tenemos el gusto y el honor de tener acá en nuestros estudios a una de las voces más importantes de nuestra poesía, y aparte tenemos la alegría de poder compartir con él la amistad, que es algo para todos tan valioso, y para los poetas en particular también muy significativo. ¿Qué tal, Rafael Vázquez? Buenas noches.
Ya lo creo, buenas noches. Buenas noches a ambos y buenas noches al público. realmente es valioso y uno se siente bien, se siente casi en familia, digamos.
Así es.
Esto de la amistad que hablas, ¿no, Luis? Vos siempre celebrás esto de la amistad.
Es cierto.
Es una característica tuya. Uno se siente que, bueno, celebrás con los amigos que están y celebrás el recuerdo de los amigos que no están, ¿no?
Y eso que yo no creo tener muchos amigos ni haber tenido muchos amigos, tal vez por mi introspección, por mi forma de ser, por esas lejanas timideces, pero los que fueron amigos o los que uno siente amigos siguen valiendo, aunque uno no comparta con ellos todas las cosas de la vida.
Claro, es verdad.
Yo cuando él siempre habla de esto, ¿no? De que un tipo más bien reservado, en realidad igualmente, si bien es tu personalidad, a mi parecer, irradias esta cuestión de sensibilidad y de cariño, si bien quizás no lo demostrás, como vos decís, en el grupo de amigos, pero bueno, cuando estás en el café Antonio Aliberti, uno se acerca y estás con la gente, y la gente también te valora desde ese lugar, ¿no? Desde tu personalidad y de tu forma de escribir, porque si bien quizás está todo expresado en la poesía, ¿no?
Puede ser. Yo creo que mi poesía expresa todo lo que no he podido decir así en familiarmente o amistosamente, lo que me faltó por algo y se volcó por eso mismo en la poesía.
Claro.
Contanos un poquito, estamos con un público que es diferente al de otros lugares donde hemos estado, entonces siempre es bueno renovar un poco y reactualizar, ¿no?
Claro.
¿Cuál fue tu primer libro de poesía? ¿Cómo surgió ese primer libro?
Bueno, mi primer libro fue La verdad al viento. Ya el título tiene reminiscencias más de la generación del 40 que la del 60, y fue un libro de poemas de amor que premiado en cierta manera en un certamen que hicieron en 1961 la SADE y el Fondo Nacional de las Artes. Fue un concurso federal abierto a las provincias y a la capital, donde se premiaron por lo menos 20 libros, obras. Los que realmente fueron premiados tuvieron la impresión gratis, como hacía el Fondo Nacional de las Artes.
Claro.
En esos casos. Los demás, como fue en mi caso, tuvimos acceso a un préstamo muy fácil de pagar, y así salió
el primer libro.
El primer libro.
Ya con ese espaldarazo también, ¿no? El estímulo de,
de haber
sido reconocido por un jurado.
Con esa sorpresa. Y además todo eso incidió en lo posterior. No solamente en el hecho de escribir, porque yo venía escribiendo desde los 14, 15 años. Uh-huh. Por suerte sin publicar. Sino en que esa publicación me permitió conocer a otros poetas.
Disculpa, ¿en qué año fue que lo publicaste?
En el 62.
En
el 61 fue el concurso, en el 62 fue
la publicación.
Y uno de los jurados, que era Bernardo Ezequiel Korenblit, uh-huh, en ese entonces era dirigía toda el área cultural de la Sociedad Hebraica Argentina. Hizo una serie de reuniones entre los premiados, y bueno, allí conocí, por ejemplo, a Castelpoggi, que yo ya lo había leído,
claro.
A José Isaacson, a Arístides.
Julio Arístides, que fue presidente de la SADE, ¿no?
No sé si fue presidente
o vicepresidente,
de la SADE, no me
acuerdo. Un cargo creo que tuvo.
Eso sí puede ser.
Sí, sí.
Bueno, así, mucha gente, así que Inés Malinov, Emma de Cartosio.
Claro, mira.
Gente que yo había leído o que había oído nombrar y que eran, para mí, eran famosos, digamos.
Y claro, este conocimiento, este acercamiento, digamos, ¿te unió desde algún lugar? ¿Pudiste compartir alguna lectura?
Sí, justamente en aquella época que no existían los cafés literarios como uh-huh. ahora, las lecturas se organizaban en sociedades de fomento o en salones de la Facultad de Filosofía y Letras, algo así. Y toda esta gente hacía lecturas de poemas. Y ahí fueron mis primeras lecturas.
¿Cómo era la poesía en las sociedades de fomento?
En la sociedad de fomento, en general íbamos así, un grupo, y la gente era la gente del barrio que se acercaba precisamente, o sea que por amor a la poesía, y que podía haber tenido lecturas copiosas o no.
Sí, así claro, que, pero interesante eso, ¿no? Porque supongo, por lo que estás comentando, que aparte de los habitués que siempre van a los recitales, ¿no? También sí. Se acercaba gente que a lo mejor no era muy concurrente, ¿no?
Efectivamente, sí.
Leyendo algunas cuestiones tuyas, decías que en realidad la poesía tuya también quería acercarse justamente a la palabra, ¿no? Una palabra quizás común con el pueblo, ¿no? Con el idioma que habla, ¿no? Una poesía quizás.
Efectivamente, y eso se acentuó más con la formación del grupo El Barrilete, gracias a Santoro, gran amigo, excelente poeta y uno de los desaparecidos por la dictadura militar que padecimos.
Así es. Vamos a ir a un tema musical y después sí. Nos vas a comentar bien cómo fue esa historia de Grupo Barrilete.
¿Cómo
qué
no,
te parece?
Cómo no.
Adelante, Aníbal.
No ganas al intentar el olvidarme. Durante mucho tiempo en tu vida, yo voy a vivir. Detalles tan pequeños de los dos son cosas muy grandes para olvidar, y a toda hora van a estar presentes, ya lo verás. Si otro hombre apareciera por tu ruta, y esto te trajese recuerdos míos, la culpa es tuya. El ruido enloquecedor de su auto será la causa obligada, o algo así. Inmediatamente tú vas a acordarte de mí. Yo sé que otro debe estar hablando a tu oído, palabras de amor como yo te hablé, mas yo dudo. Yo dudo que él tenga tanto amor y hasta la forma de mi decir. Y en esa hora tú vas a acordarte de mí. En la noche, envuelta en el silencio de tu cuarto, antes de dormir tú buscas mi retrato, pero aun cuando no quisieras verme sonreír, tú ves mi sonrisa.
Acabamos de escuchar a Roberto Carlos, figura emblemática de los años, fines de los 60, 70 y 80 también, en este tema también memorable, ¿no? Detalles.
Así es, y que ambos, todos los que estamos en esta mesa, lo escuchamos, lo bailamos y lo disfrutamos.
Efectivamente. Y tenemos una llamada muy particular desde España. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo andás?
Ando bien y quería saludar a Rafael Vázquez, dar la bienvenida a Nora Nardo.
Gracias.
Y por supuesto saludar a Luis Raúl Calvo.
Estamos hablando con Paco Pepe Díaz Alejo, que es el corresponsal de Generación
Exacto,
Abierta en España, aparte de un gran amigo.
Les estoy escuchando en Madrid y me ha dado gran alegría escuchar a Rafael Vázquez, saber que a Nora le ha ido muy bien en ese viaje.
Así es.
Y bueno, tengo que decir que también me gustó mucho escucharme el martes pasado cuando volvieron a emitir el primer programa en Onda Latina.
Así es.
Bueno, antes de que se corten, porque a veces la tecnología hace estas bromas, quiero enviarles mi saludo y mi felicitación por el programa y particularmente saludar a Rafael Vázquez.
Bueno, Paco, te saludo yo también, un gran abrazo.
Gracias, Rafael, espero que nos veamos antes de que termine el año.
Seguramente.
En el mes de noviembre estaré por allá y mientras tanto, de vez en cuando, por ahí todos los martes, me vuelvo a comunicar con ustedes.
Me parece muy bien, Paco.
Y contento de celebrar el hecho de compartir sueños.
Muchísimas gracias por tomar contacto con nosotros, Paco.
Adiós,
mucha suerte.
Chao, bueno. Gracias igualmente. Adiós.
Bueno, qué lindo, ¿no?
Sí, que los Paco amigos nos llamen.
Nos escuche allá. Queremos comentarles que mañana a las 19 horas en la Biblioteca Nacional, Agüero 2502,
así es,
en la sala Augusto Cortázar, se va a presentar el libro Bajo el fulgor, de el poeta Carlos Dariel. Así que
estamos todos invitados
para la presentación del libro de Carlos. Por otra parte, el jueves va a haber un encuentro en el Espacio Cultural Julián Centella. El espacio se llama La vida en blanco y negro, a cargo de Gabriel Soria, y es un recorrido por la historia del cine argentino y sus ídolos tangueros. Mirá qué interesante. Entrada libre y gratuita. La dirección del Centro de Cultura de Julián Centella es San Juan 3255.
¿En qué horario?
A las 19 horas.
¿Y qué pasa el viernes?
Y el viernes tenemos el encuentro de nuestro café literario Antonio Aliberti. Vamos a tener, por un lado, se va a presentar el libro Poemas del Ermitaño y otros conjuros de Andrés Sutelo. El autor va a mantener un diálogo con José Talarico. Vamos a tener la música de Raúl del Valle, porque sí, Paco Rizzo no va a poder estar acompañándonos, pero va a estar Raúl, que ya ha venido en varias ocasiones también al ciclo nuestro. Vamos a presentar el número 70 de la revista Generación Abierta. En Poetas en el Recuerdo vamos a recordar al querido Martín Andrade.
Así es.
Y tendremos lectura de poesía a cargo de Beatriz Jaffer Peña y Alicia Grimban. Así que a partir de las 20 horas vamos a estar en el San José 524 Café Montserrat con el ciclo Antonio Aliberti. Le agradecemos a Abel, un oyente que nos llamó los otros días y estuvo en el café acercándonos un libro que acaba de publicar, del cual, bueno, ya nos referiremos oportunamente. Y esa es la idea un poco, ¿no? Que los oyentes de Generación Abierta en Radio también vengan a nuestro ciclo los primeros y terceros viernes, un espacio libre y con entrada popular, siempre decimos, ¿no? Porque vale un café y a precios módicos.
29 pesos.
Debemos decir que hoy es un día muy particular, sí, para nosotros, porque nos enteramos de una muy triste noticia, porque falleció un querido amigo y justamente compañero de ruta, poeta Julián del Campo, que estuvo muy vinculado a nosotros en estos últimos años. Era durante varios años, los últimos tiempos estaba medio
alejado, ¿no?
Pero en la primera década del 2000 en adelante, ¿no?, hasta el 2010, fue un habitué frecuente de nuestro ciclo Antonio Aliberti. Aparte, bueno, compartimos, claro, otros momentos. También con
un gran poeta,
editoriales,
¿no? Con una personalidad.
Excelente poeta y un dandy,
sí, exactamente.
Lo había apodado nuestro amigo Julio Beprel Vikingo.
Así, para los amigos.
Así que, bueno,
en algún momento
una triste noticia por un ser muy entrañable, a quien realmente quisimos mucho y, bueno, compartimos muchos momentos con él. Y oportunamente, claro, vamos a recordar ya no solo al amigo, sino al poeta, ¿no? Porque así cuando es. Un poeta se va, queda su obra,
sí.
Y es lo importante, ¿no? Empezar a descubrir cosas que a lo mejor uno tampoco en ese momento, ¿no? Tenía demasiado presente.
A releer
la obra del poeta. Y decíamos antes del tema musical, el tema de Grupo Barrilete. ¿Qué fue el Grupo Barrilete? ¿En qué momento histórico aparece? ¿Quiénes lo integraban?
Sí, bueno, todo empezó por que Roberto Santoro, recién terminada la conscripción en Marina, se puso a sacar una pequeña revista de 8 páginas que llamó El Barrilete. Él era el director. La madre oficiaba de secretaria de redacción y sacó un número mensual desde agosto hasta diciembre de 1963. Yo lo había conocido poco antes, así que me publicó también un poema. Y bueno, hacia fines del 63... fíjate la época, que era presidencia de Ilia, y bueno, se formó el grupo. Él quería que la revista esa pequeña de 8 páginas se hiciera una revista literaria más en serio.
Claro.
Y bueno, lo conseguimos para evitar los egos de la dirección. También se propuso, en vez de un director, un consejo de redacción de 7 poetas, y allí estuvimos Horacio Salas, uh-huh. Roberto Santoro, Marco Silver, Daniel Barros, Ramón Plaza y yo. A lo mejor me olvido de alguien, la memoria a veces es un poco infiel.
Integraban entonces el consejo
de redacción
de la revista
y sacamos varios números en el 64. Inclusive una vez nos fuimos todo el consejo de redacción a Rosario a hacer una simple lectura en el Teatro Independiente del Magisterio.
Uh-huh.
O sea, una excursión así de poesía.
De poeta, una excursión de poeta.
Exactamente, bueno. Fue algo muy lindo y para mí fue muy importante por la apertura que significó dentro de ese ensimismamiento que yo había hablado antes.
Sí, claro, tomar contacto
con otros pares, exactamente. Y bueno, y abrir un poco... mi poesía también.
Claro.
El grupo también trabajaba el tema de manifiestos, ¿no? Había como...
Había informes.
Informes.
Claro, eso, porque eso también fue una idea de Santoro, aparte de la revista, sacar cada tanto un cuadernillo con 10 poemas, 13 poemas, por la gente del grupo y en algunos casos ampliada, para venderla en los kioscos a un precio mucho más barato que la revista.
¿Qué?
Y para que cayera, digamos, la gente por curiosidad para ver qué era ese informe sobre... los informes fueron sobre laborante, sobre el descamisado, uh-huh. sobre...
laborante del boxeador, ¿no?
El boxeador, claro. Sí, que vino descerebrado de Estados Unidos.
Sí. Sí,
y que murió a los pocos meses después.
Exactamente.
En la pobreza, por supuesto. Uh-huh. Bueno, todo eso...
¿Y cómo hacían una investigación? ¿Cómo no, surgía?
Se tiraba una idea, se discutía en el grupo y decíamos, bueno... vale, estoy cada uno, si podía, escribía un poema, después ese poema se leía también en una reunión. Te aclaro que las reuniones entonces se hacían en mi casa.
Así que, bueno,
y después se publicaba y lo bancábamos nosotros, claro, por supuesto.
Sí, sí, todo proyecto cooperativo.
Exactamente, ¿no? Exactamente, fue así.
Es bueno decir que estamos con un exponente nato de lo que fue una generación muy particular, no solo en Argentina, sino en el mundo, la generación del 60, ¿no? Que produjo grandes cambios. Sí. ¿Cómo la vivieron ustedes, justamente desde el arte, de la poesía?
Bueno, como un acercamiento a lo popular, como un acercamiento al barrio, a lo que teníamos cerca, digamos, claro, porque veníamos de una generación como la del 40, que era, en todo caso, neorromántica, y tenía otras visiones de la poesía, sin renegar de ese tipo de poesía. Sí. Nosotros saltamos una generación hacia atrás y nos sentimos mucho más cerca de la generación del 22. Mm. Borges, Olivari, Tuñón, bueno, todos ellos estaban mucho más cerca de nosotros, de lo que pretendíamos hacer nosotros.
Claro.
También un referente importante fue Baldomero Fernández Moreno, ¿no?
Bueno, eso para mí, no para todos, pero para mí sí, y lo sigue siendo. Porque mi poesía tiende a partir de una anécdota cualquiera, algo común, sea algo que me pasó a mí, o algo que vi, algo que interpreté. Y entonces esa poesía de Baldomero Fernández Moreno, aparte de los famosos 70 balcones, pero que hacía poemas con lo mínimo, como el que le dedicó al Tortoni, donde iba el padre de él, o al tranvía que entonces todavía pasaba por nuestras calles, en fin, todas cosas pequeñas, pero por eso también se lo amó y se lo criticó.
Claro. Cuando hablabas de estos encuentros donde surgían informes, si ahora tendríamos que pensar en informes, ¿se te ocurriría alguno? Hay cosas que quizás no estamos trabajando desde la cultura.
Bueno, seguramente hubiéramos hecho algún informe sobre Ni Una Menos, lo que pasó hace tan poco con ese eco, que es necesario resaltar y continuar.
Claro,
quizás, digamos, los temas que preocupaban a la sociedad,
claro.
Eran tomados por el grupo de ustedes, claro, ¿no?
Y nosotros tuvimos, por ejemplo, en la época de la invasión de Estados Unidos a la isla de Santo Domingo, hicimos un informe sobre Santo Domingo, que fue uno de los más amplios nuestros allí. No fue solamente del grupo, sino que entraron una veintena de poetas y fue un informe que tuvo peso, digamos.
Claro. ¿Y cuál es tu, ya que tomaste el tema de Uno Menos, cuál es tu visión como poeta, como persona, digamos, que está en el mundo de la cultura, ¿no? De un tema tan complicado como este de la
violencia machista.
Exactamente.
Sí, totalmente en contra y no me cabe imaginármelo siquiera. Evidentemente lo vemos diariamente en la televisión, pero no
¿Vos puedo. Pensás que antes ocurría menos o ahora, digamos, como los medios de difusión tienen mayor llegada, está como más presente esta problemática?
Yo creo que va por los dos lados. Pienso que, como en muchos casos, la difusión que se hacía antes no llegaba a esto. Porque si ni siquiera tomaban las denuncias la policía cuando iban a denunciarlo, claro, imagínate que claro, si iban a tocar el tema por radio o televisión. O sea, eso por un lado. Por el otro lado, yo no sé si hay un efecto de imitación machista o realmente las cosas están muy mal en la cabeza de alguna gente, que sí, creo que hay más casos.
¿Vos pensás que hay más casos?
Yo creo que sí.
Con respecto a esto que me interesa, ¿no?, que tiene que ver con el debate y estas ideas que iban surgiendo cuando se reunían los poetas para estos informes, ¿nos falta a nosotros en estos momentos quizás reunirnos para pensar, como vos decís, en este tema Ni Una Menos? ¿En otros temas nos falta este encuentro? Porque, bueno, nos encontramos para escucharnos, nos encontramos para escuchar la poesía, los libros. Pero digo, ¿falta este debate que quizás había más en la generación del 60 o uno imagina que había más?
Podría ser. De todos modos, me comprenden un poco las generales de la ley, porque a los 84 años ya no tengo la fuerza que tenía cuando empezamos con Barrilete. Yo acostumbro a ir a las reuniones de Montserrat, porque es, como yo he dicho muchas veces, es como mi segunda casa, pero ya no me da como para multiplicar reuniones e interpretar y discutir estos temas y tratar de llegar a algo conjunto.
¿Pensás que sí sería importante, digamos, como propuesta en estos tiempos, reactualizar un poco esta metodología que ustedes tenían, ¿no?
Creo que en términos generales podría ser, sí, uh-huh. Podría ser útil, sí.
Claro.
Pero
sí, yo voy para ahí, no que claro. La encamine, porque yo sé que has encaminado muchas, ¿no? Digo, pero quizás a las nuevas generaciones, no tan nuevas, pero bueno, nuestra generación, quizás nos está faltando estos temas de debate abiertos y estos informes que no.
Sí. E inclusive sobre la poesía, porque fíjate que la poesía, como cenicienta de la literatura, nos pasa que nos conocemos, ni siquiera nos conocemos todos los poetas que vivimos en esta capital federal, ¿no? Claro. En esta ciudad de Buenos Aires. Y los conocimientos y las relaciones entre poetas son un poco fruto de la casualidad.
Claro. Sí, así es.
A veces el envío de un libro marca ya
¿sí?
el comienzo de un vínculo.
O ¿no? escuchar una voz, o leer en una antología otra voz que uno dice, y yo no lo conocía.
Claro.
Me ha pasado muchas veces.
Hace poco me preguntaba en una entrevista el tema de por qué se publicaba tanto, ¿no? En nuestro país, a pesar de que está tanto el tema pero que aparte que bueno, que está todo lo de internet, digamos, claro. ¿No? Todas las versiones electrónicas. Y yo decía que me parecía que había algo que tiene que ver también con esto del afecto, ¿no? Porque un libro, aparte de ser un objeto estético, para un poeta es la forma de tomar contacto con otro par, ¿no?
Exactamente, sí. Dicho en términos jocosos, es eso de cambiar figuritas, como yo lo llamo a veces. Sí, sí. Yo te doy mi libro, vos me das tu libro y no, lo leemos, nos gusta más o menos, hay una devolución.
Lo compartimos, ¿no?
Claro, sea verbal o sea por escrito. Yo sigo, cuando un libro me entusiasma, sigo escribiendo cartas por correo electrónico.
Fantástico. Bueno, vamos a ir a otro tema musical. Así. Y te vamos a pedir la lectura de algunos poemas, ¿puede ser?
¿Cómo no?
Vamos a escuchar un tema que en lo particular para mí es tal vez el tema más importante, Roberto Carlos, por todo lo que implica esa letra.
A ver.
Adelante, Aníbal.
Mi padre un día me habló para que jamás mintiese, pero él también se olvidó de decirme las verdades, las realidades de un mundo que un día iría a saber, los traumas que la gente siente después de crecer. Habló de pequeño cuerpo que sufría sin poder yo entender.
mujer en cierta noche. Al ver mi sueño estremecido, me dejo que las pesadillas son algún problema adormecido. Durante el día la gente intenta con sonrisas disfrazar algunas cosas que en el alma conseguimos sofocar. Mi padre trató de llenar con fantasías y ocultar las cosas que yo ya veía más. Aquellos ángeles ahora ya se fueron después que yo crecí. Y en aquella infancia, ahora tan distante, y aquellos ángeles que en el tiempo ya perdí, mi padre sentía lo que yo siento ahora después que crecí. Ahora sé lo que mi padre quería esconderme. A veces las mentiras también ayudan a vivir. Tal vez un día a mi hijo yo también tenga que mentir y hacer más lindos los caminos que un día va a seguir. Mi padre trató de llenar con fantasías y ocultar las cosas que yo ya veía, mas aquellos ángeles ahora ya se fueron después que yo crecí. Y en aquella infancia ahora tan distante, y aquellos ángeles que en el tiempo ya perdí, mi padre sentía lo que yo siento ahora después que crecí. Después que crecí, mi padre trató de llenar
con... Bueno, escuchamos a Roberto Carlos en este tema que se llama Traumas.
Un tema realmente que emociona, ¿no? Por la letra, por el significado, por el mensaje.
Y por este vínculo tan filial, ¿no?
Así es. La verdad que compartimos con vos esto de que es uno de los temas más importantes.
Yo creo que sí.
Ay, quiero escucharte.
Estamos con el poeta Rafael Vázquez, estuvimos charlando bastante sobre el pasado de él, como sus comienzos, su grupo Barrilete, ese grupo tan emblemático de los 60, y decíamos que queríamos escucharlo como poeta con su poesía, así que adelante, Rafael.
¿Cómo no? Bueno, de mi último libro, Explicaciones y Retratos, que ya es del 2011, voy a empezar con dos poemas. Uno porque es un poco mi historia con la poesía, y se llama Advertencia. Antes que nada, una advertencia. Fuera de lo aprendido y olvidado, no hay nada en mi bagaje de estudios incompletos que afiance mis saberes. Fui detrás de una búsqueda, por lecturas sin orden y sin tino, por el placer de descubrir un verso, por conmoverme sin intermediarios. Libro a libro y estrofa por estrofa, armé mi itinerario y mi ganancia, con nombres resguardados muy adentro. Cada vez que encontraba maravillas, me encontraba también. Cuántas celebraciones hubo desde la adolescencia para armar mi camino de poesía. No es mi orgullo, es apenas mi penuria de no saber vivir sin el poema.
Qué bueno.
Eso es prácticamente lo que me ocurre y me sigue ocurriendo.
Qué bueno, ¿no? Porque tiene que ver con la pasión, tiene que ver con...
Y después otro es el tema del perro perdido que hablábamos mientras pasaba el tema musical. Allí viene lo de las anécdotas. Uh-huh. El perro perdido. El perro de mi hija corre bajo el suburbio de una noche de enero, cruza campos ajenos, montoncitos de escombros, calles que nadie encuentra, ni nombra, ni conoce. Bajo estrellas inútiles y un acoso de ruidos por donde la pobreza suele sentirse viva, en medio del festejo del año que inaugura su reiterado estruendo, pobre animal sin sombra del color de la noche, va sin rumbo ni techo, prisionero del miedo, el perro de mi hija. No puedo ver sus ojos ni tampoco los de ella, ni adivinar el cauce de su llanto imparable. Sé que no habrá medida para esta simple pérdida, frecuente travesura del azar suburbano, porque de un solo golpe todo el dolor del mundo bajará desvalido con su muda injusticia que no podré apartarle sobre su corazón.
Qué buen poema. Es necesario esto de poder, ¿no?, replegarse, vivir un poco así, ¿no?, apartado para poder crear, ¿no?
Sí, para mí sí, y además no hay una fórmula, ¿no? Como vos sabés, como poeta, uno escribe, a veces tiene previsto algo, a veces viene de golpe imprevisto.
Seguro, pero este proceso de introspección es necesario.
Sí, eso es habitual, creo. Uh-huh.
Y la lectura, ¿no?
Ah, sí, eso desde ya, sí. Lo único que les puedo recomendar a los chicos cuando se acercan y preguntan es leer. Yo leí poesía desde chico y allí me entusiasmó y seguí.
La buena lectura es formadora.
Seguramente. Sí.
También la participación en estos espacios literarios donde van poetas valiosos.
También.
Para alguien que está escribiendo, creo que es un ámbito de formación.
Y fíjate que ahora me ha ocurrido varias veces últimamente que en la mitad de la lectura de un libro de poemas, en la mitad de la lectura de un poema, se me dispara un tema, dos versos, el inicio de un poema propio, que a lo mejor no tienen nada que ver con eso, pero salieron de allí.
Claro, qué bárbaro.
Sabes que sí, porque veo a algunos poetas cuando estamos en que está hablando alguien y anota dos o tres cositas que aparecieron en ese momento.
Claro,
es una maravilla. Sí. Bueno, a ver qué más.
Bueno, esto por el tema de Roberto Carlos y el padre, es un poema inédito.
O sea que será, es un poema en próximo libro.
Sí. ¿Ah? Ahora ya dejo el libro este y lo Perfecto. Que lea ahora, uno o dos poemas serán de los inéditos. El bastón del Tala. Le gustaba caminar a mi padre. Cuando las vacaciones abrían la mañana entre las sierras bajas, recuerdo todavía su intención inicial cada verano. Ir por sendas que olían a yuyo y a solazo para encontrar un tala. El tala, me decía, es de madera fuerte. Y la rama elegida sabía desbastarla simplemente a cuchillo. No lo vi usar bastón en las ciudades, pero en las sierras siempre, para apartar la rama traicionera o afirmarse al andar. No recuerdo qué hacía al terminarse la estación del estío, al volver a otros aires. Tal vez lo regalaba, y el verano siguiente recomenzaba el ciclo de su búsqueda. no siempre iba conmigo.
Uh-huh. Hermoso.
¿Cómo se recuerda desde la poesía algo que a uno le pasó hace tantos años?
Exactamente, sí. Es difícil porque, fíjate que mi padre murió hace muchísimos años y compartíamos los veraneos en las sierras de Córdoba, pero no compartíamos mucho más. Yo iba por mi lado, él por el suyo, y a veces...
Estaban esos momentos, ¿no?
Estos momentos, sí.
Esos momentos en los cuales se compartía.
Sí, sí.
Pero sabés que eso es muy particular, creo. Creo que a todos nos ha pasado.
Claro, no, estaba pensando, no compartía muchos momentos, porque en realidad uno cuando es adolescente se trata de despegar rápidamente de la figura paterna para hacer su propia vida, ¿no?
Totalmente, cuando, exacto.
Cuando pero uno es más espacio, grande, cuando espacio. Es más grande en esta época, o sí. Cuando reflexiona, o cuando uno está, trata de volver a esos encuentros, a esas mesas familiares, y a estas escenas, ¿no?
Sí, a esos recuerdos lejanos.
Exacto.
Bueno, ahora quería leer uno dedicado al Café Montserrat, precisamente por lo que hablamos. Este, y que por
que
supuesto.
Sale publicado en Generación Abierta. ¿Eh?
¿Acá?
Sí,
¿está?
Sí.
Ah, bueno. Este, y que se lo dediqué a Luis Calvo, Amadeo Gravino y Julio Bepré, que muchas son gracias. Los más, este, con perdón de Nora Nardo.
No importa, estoy acostumbrada.
Y sin tener nada contra las mujeres. Bueno, Café Montserrat. Tus paredes se asombran con cuadros diferentes y el color te interroga su pregunta más nueva. Debajo está el ladrillo y en un rincón los adoquines grises. Las mesas guardan ecos de palabras y trazos con que nos dedicamos historias y recuerdos mientras nos anochece con el café y el vino. Pero todo está vivo. Como el tango que dice la guitarra de Paco mientras su canto entona los versos que sabemos. La costumbre del aire que se respira sabe despertar otros versos, los que enciende el poema. ¿Dónde quedan los ecos que atesora la vida para volver con ganas? ¿Dónde guardás las sombras? Marcos te dio una noche su bendición agnóstica cuando te impuso cátedra del café que nos guarda. Y lo sabemos, y los amigos saben dónde está cada silla, cada libro despierto, cada encuentro sin cita. Tus paredes se ensanchan cada vez que nos vemos.
Qué bien retratado, ¿no?
La verdad, qué hermoso.
Qué bien retratás todo lo que implica el Café Montserrat, el espacio nuestro.
Y eso también.
De todos, porque justamente eso es lo interesante.
Claro, claro.
Es el
claro.
espacio, digamos, no de podemos ser gente, tan absolutistas. Es el espacio gente. De muchos, sí, de muchos poetas.
Y pasaron muchos años concurriendo y de repente un día, por esas cosas inesperadas de la gestación de un poema, apareció este poema.
Claro, claro.
Me encantó, no puedo decir más nada, porque leer a Rafael y escucharlo siempre me emociona.
Aparte lees muy bien los poemas. ¿Siempre leíste así?
Siempre, sí, sí, sí. Sí, uh-huh. Porque siempre me gustó. Desde chico, yo recuerdo que estaba en la escuela primaria y me habían regalado una de esas antologías de poesía infantil para un cumpleaños seguramente. Uh-huh. Y yo la corría a mi madre para que se sentara y
¿te escuchara?
Me escuchara leer poemas de otros. Así vale. Que empezó desde tan lejos.
De ahí.
Y empezó.
Qué bárbaro.
Sí.
¿El año pasado recibiste un premio?
Ah, sí, sí, fue una linda sorpresa. El Gran Premio de Honor de la Fundación Argentina para la Poesía.
Que es uno de los premios realmente significativos dan a los poetas. O sea,
ya
que
lo creo.
Realmente muy merecido, muy merecido.
¿Qué implica un premio?
Bueno, un premio como este implica un reconocimiento y un decir, bueno, algo como lo comenté yo y lo dije entonces, cuando yo escribo no estoy tan seguro de mi poesía, sigo escribiendo porque me gusta lo que hago evidentemente, pero ¿qué validez tiene esa poesía? no sé, entonces ese premio, esa dado por otra gente, por otros poetas y todo, implicaba un decir, bueno, voy por una buena senda, está bien.
Claro, sí, sí. Pero de todos modos, lo que decías antes, que también es muy importante, ¿no? Tu vida, que no está escindida de lo que es la poesía, ¿no? Están ligadas permanentemente.
Sí, siempre, siempre. Siempre, desde entonces hasta ahora. Y sigo leyendo.
Pregunto, esto que decís, bueno, no sé si va bien o mal, pese a, bueno, quizás a lo que recibís cuando lees. ¿Hay algún amigo o alguien con quien compartir la poesía antes de publicarla o te mandás?
Mira, cada vez que escribo un poema, la primera que se lo muestro es a mi mujer.
Muy bien. Grande.
Y ella me da su opinión. A veces le hago caso, a veces no, pero por lo menos.
Sí, está buena. O sea que ella es tu compañera, digamos, es con quien vos podés compartirlo. Sí, sí. Bárbaro.
De todos modos, creo que antes de una publicación están las lecturas y uno va chequeando un poco también.
También,
¿no?
También. Sí.
Sirve para ir viendo para dónde vamos.
Y además uno sabe qué poemas se pueden leer, no todos se pueden leer en público. Hay poemas que son más pesados, digamos, o más largos.
Seguro.
Que no conviene leerlos en público. Y después uno siempre quiere algún poema un poco más que otro o está más seguro de otro. No sé.
¿Podemos terminar con otro poema?
Sí, cómo no.
¿El nuevo libro tiene título?
Tiene un título provisorio. Pero todavía
no está definido.
No está definido. Bueno, huecos. Cuando la desnudez era una alegría, mezcla de vergüenza y timideces en un tiempo lejano, descubrimiento de la felicidad que bastaba para iluminar la noche. Cuando la noche misma sabía comenzar despacito para que todo pudiera caber en ella. Cuando la memoria, ahora, junta sus huecos todavía y el olvido pasa de largo por el insomnio de la juventud. Algo queda sin explicarse en nuestra historia, páginas dejadas atrás que nunca sabremos recuperar. La vida tiene esos resquicios, nadie comenta lo que ignora y el futuro no sabe retenernos.
Buenísimo.
Hay algo que he advertido en varios poemas tuyos, esto de la falta, ¿no? Que esta falta que la termina completando el poema, la falta en cuanto a sucesos de la historia.
Lo que se perdió,
exacto.
O lo que pasó, o lo que se recuerda,
sí. Claro. Y cómo uno lo recuerda, que lo mejor difiere de lo que en realidad pasó, ¿no?
Sí.
Muchas veces.
Claro. Esto es un poco una cosa de melancolía en alguna cuestión, ¿no? Porque esta falta no se vivió, o sea, no se dijo y ya fue.
Sí.
Ya no hay remedio para esto, ¿no? Que pasó. Pero bueno, pero estuvo todo lo otro que hace que viva y esta falta quede ahí.
Y nos tenemos que ir, lamentablemente. Bueno, Rafael, realmente un gusto enorme.
Para mí también, y agradecido a ustedes.
Un gusto.
Bueno, la verdad, te vamos escucharte. A tener próximamente, y quizás con el nuevo libro.
Seguro, con el próximo libro, ya vamos a saber cómo se llama.
Y decimos que está la revista Generación Abierta,
sí,
en todos los kioscos.
Esto digámoslo porque a raíz de unos paros que hubo de los camiones que distribuyen las revistas, tardó bastante en poder ubicarse, pero ya está en kioscos en diversos barrios, así que pueden solicitarla, el número 70 de Generación Abierta. Y nos vamos.
¿Y nos vamos recordando qué?
Nos vamos hasta el próximo martes. Primero agradeciéndole a Aníbal Guerrero, nuestro operador.
Gracias.
Y recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias.